Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 4 de octubre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Reconocido por la Liga, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, visitó las instalaciones de Cuapa para reconocer el gran momento y los balones de oro ganados por Henry Martín.
FoxSportsLA.com.
Mundial para todos. La Conmebol y la FIFA anunciaron que el Mundial del 2030 se jugará en 6 países, en 3 continentes, inaugurándose en la Conmebol.
ClaroSports.com.
Es un club grande. Santiago Jiménez fue cuestionado sobre si le gustaría llegar al Real Madrid ante la ausencia de un 9.
Esto.com.mx.
Sorprenden al Paris Saint-Germain. En actividad de la UEFA Champions League, el Newcastle goleó 4-1 al Paris Saint-Germain. Por su parte, el Borussia Dortmund y el Milan empataron sin goles, mientras que el Barcelona derrotó 1-0 al Porto.
Mediotiempo.com.
Golpe de autoridad. En un partido que se definió hasta la parte complementaria, el Manchester City en los últimos minutos derrotó 3-1 al Leipzig para mantenerse en la punta de su grupo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en un instante más. Soy Enrique Bura, los saludos con muchísimo gusto. Ya escuchábamos a José Luis Cuevas con muchos temas a platicar, sobre todo esto del Mundial del 2030. Y bueno, la historia de las Rayas de Tampa se acabó. Este equipo que había iniciado con 12 victorias consecutivas la temporada del béisbol de las mayores y que llamaba la atención, y que estaba Randy Arozarena, que estaba Isaac Paredes, en 2 partidos se los chutaron los Rangers de Texas en la ronda de comodines. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer en la cancha del Estadio Azteca, el América le gana 4-0 al Pachuca. Me parece que Pachuca sabe de lo que se trata, ¿no? Es un equipo en formación, es un equipo pensado a futuro. Ayer sufrió en la cancha del Estadio Azteca. Hay chavos que juegan muy bien, pero es un proceso, ¿no? Y a eso le apuesta el Pachuca. Monterrey empata en Puebla. Me parece que Monterrey tuvo que haber ganado, pero Puebla sacó el empate. Y todo lo que escuchábamos de la Champions, ¿no? Resultados interesantes, por supuesto, que platicaremos. Y el tema, fíjate que a mí el tema del Mundial, me gustó la decisión de la FIFA.
¿Sí?
Me gustó. El hecho de reconocer un centenario donde empezó todo y darle un partido, ¿no? Pues es un juego nada más. Y juegan Uruguay, Argentina y Paraguay su partido de local en su estadio y se van a Europa, ¿no? Pero el hecho del centenario y de que en los 100 años se juegue el primer partido donde todo empezó, me parece romántico y me parece bueno.
¿Y por qué no lo haces completamente romántico y que todo el mundial sea ahí?
Ah, es que no les iba a dar.
Bueno, en fin. Raúl, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Enrique, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde casa. Hoy amanecí con una gripe muy fuerte y aquí estamos esperando ya estar bien para el día de mañana y acompañarlos ahí en el estudio. Sí, a mí me sorprendió. Yo no estoy tan de acuerdo con Raúl Eduardo, pero ya lo platicamos porque tenemos esta pieza de Javier Rivera.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Amigos de la Fórmula S, muy buenas tardes. Información de la Copa del Mundo 2030. Y es que esta mañana nos despertamos con una noticia que ha dado de qué hablar, y es que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dio a conocer que la Copa del Mundo de 2030 será inaugurada en Sudamérica.
Y es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué. Así que este es el momento que hay que trabajar ya pensando en las sedes, como dijo bien el presidente Harrison. Ya es una cuestión que hoy pasa a ser no de Conmebol, ya de cada uno de los países aquí presentes, a título de asociación y a título de gobierno, porque este es un proyecto que exige mucho. Son 100 años y se va a volver a jugar donde todo comenzó, en Uruguay, en Argentina, que fue la primera finalista, y en Paraguay, que es la sede de la Conmebol. Así que reiterar de vuelta que es una buena noticia, es un hecho inédito, y creo que estamos a la altura, reconociendo a quienes nos antecedieron y creyeron en Conmebol.
De esta manera, la Copa del Mundo de 2030, misma que celebrará los 100 años de este torneo, será disputada en 3 continentes, América, Europa y África, y asimismo en 6 países como sede, como lo son Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos, en una noticia que no ha caído bien en los aficionados. Abriendo la conversación para la Fórmula S, Javier Rivera.
Pues muchas gracias a Javier. Entonces, Raúl, ya mencionábamos, es Paraguay, Argentina, Uruguay. Y por el otro lado, España, Marruecos y Portugal. Decías que a ti no te gustaba esta forma.
No. Para mí ya es una pachanga, ¿no? Vamos a jugar 3 aquí y el otro lo juego en tu cancha. Oye, vamos suponiendo, como dice Raúl Eduardo, que vamos a hacerlo por romanticismo y vamos a reconocer Uruguay en el centenario. Pues juega un partido en Uruguay, pero ¿qué tiene que hacer Argentina y qué tiene que hacer Paraguay? O sea, con todo respeto lo digo, se juega en Paraguay porque de ahí es el presidente de Conmebol. Esa es la realidad. Dices que aquí está la sede de Conmebol, no, porque de ahí es el presidente. A Chile, por cierto, lo hicieron a un lado. Pero yo no sé en qué va a acabar la Copa del Mundo. O sea, 48 países participan, 3 continentes diferentes, 6 países distintos, una Copa del Mundo. No, bueno, está mejor la una kermés bien organizada.
No, y ahora que ya la tecnología, dentro de algunos años van a jugar partidos en Marte. O sea, la verdad, se me hace ridículo.
Voy a conceder en el tema de Argentina y de Paraguay. Lo hubieran dejado solamente en Uruguay, que Uruguay jugara el primer partido celebrando el centenario de los mundiales en su casa, en el Montevideo, porque al final, en el centenario, perdón, porque al final es un hecho que Sudamérica no puede albergar la Copa del Mundo, ¿no? Y por eso.
Pero se habían postulado.
Sí, pero no tienen infraestructura y no pueden, ¿no? Me queda claro que la FIFA se da cuenta que no pueden hacerlo y al final, por eso se decanta por España, por Portugal y Marruecos, ¿no? Es un hecho que no se puede, ¿no? Ahí está el ejemplo de Brasil, todos los elefantes blancos que hay, lo que sufrió en infraestructura y económicamente después de la Copa del Mundo Brasil, ¿no? Es un hecho que no se podía y al final pues terminan tomando esta decisión. El tema de Argentina y de Paraguay sí me parece que sale sobrando. Y bueno, aquí el tema es deportivo, ¿no? Porque pues al final es una competencia también, ¿no? Y Uruguay, Argentina y Paraguay van a jugar un partido en su casa y llevan ventaja contra los demás, ¿no? Eso también es cierto.
Pues sí, pero Raúl, por otro lado, los partidos del Mundial son cada 4 días, más o menos. Entonces imagínate, vas a jugar en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, el rival que tengan, y luego agarras tus maletas y nos vamos para Europa, para el resto de la Copa del Mundo. Esa también es una desventaja, incluyendo desde el punto de vista a Uruguay, a Paraguay y Argentina.
Sí, te tendrían que poner charter, ¿no? Un charter, porque a ver, de Paraguay, vamos suponiendo que te toque jugar en Marruecos, de Paraguay a Marruecos no hay vuelo, o sea, no existe un vuelo, tendrías que hacer otras conexiones si no es que un charter. Ahora, lo que me llama la atención es lo del presidente Conmebol, que lo ve como un logro, y lo vende como un logro y como un premio. No, la verdad no es un logro, la verdad le están diciendo, cuando solicitaste tú la sede, pues no te la podemos dar porque no tienes cómo hacerla. No tienes infraestructura. En Sudamérica, desafortunadamente, no hay infraestructura. Si ya en nuestro país hacer una Copa del Mundo ahorita también sería bastante complicado. Pero bueno, pues en fin, yo no sé a dónde va a llegar la FIFA, porque la FIFA se maneja cada vez más con demasiados intereses, ¿no? Y no sé a dónde vamos a llegar. El gran evento de la Copa del Mundo, no, bueno, jugado en 6 países, 3 continentes y 3 inauguraciones.
Y una gran estupidez, desde mi punto de vista. Pero bueno, ya sabemos que el dinero es lo único que les importa. Empezó siendo un mundial con 16 equipos, a lo mejor eran muy pocos. Pero bueno, lo crecieron a 24, luego a 32, que me parece que era el límite. Ahora van a ser 48. Si haya también la calificación a mundial, pues va a ser una pachanga.
Ya es una pachanga.
Pues sí, ¿y a quién vas a tener de equipos? La verdad es que yo creo que sí ya se están excediendo los señores de la FIFA en esa forma de ser tan voraces, ¿no? Y algo que también me llamó la atención es que el primero de los anuncios no llegó a través de la FIFA. Llegó a través de los señores de Conmebol, de lo que iba a ser este Mundial del 2030.
Sí, sí, les surgía ser ellos los que cacarearan el huevo, ¿no? Es un hecho, así se ha manejado la Conmebol siempre, ¿no? Y yo supongo que fue ahí un tema de lobbying y un tema de arreglo entre Conmebol y la FIFA, me queda claro, ¿no? Y también otro punto, siguiendo con lo deportivo, es que pues, 6 países clasifican automáticamente, ¿no? Normalmente, pues nada más el anfitrión, en este caso pues ya son 3, pero ahora son 6 los que van a clasificar automáticamente a la Copa.
Pero pues
es
que van, ahora ya van 42, ya nada más falta por llenar 42 lugares, Raúl.
Oye, pero ahí te va la inauguración, van a jugar Haití contra Uruguay.
Pues sí.
Oye, pero Paraguay, incluso con todos los que hay ahorita clasificando, es uno de los países que se puede quedar fuera, ¿eh?
Sí.
O sea, al final no es un seguro como Argentina, como Brasil, como Uruguay, que normalmente están ahí, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Rusia porque después de haber sido suspendidos de diferentes competencias deportivas en todo el mundo tras la guerra contra Ucrania, selecciones rusas podrían volver a la actividad internacional luego de que tanto la FIFA como la UEFA estén analizando darles la oportunidad de volver, comenzando por los mundiales y la Eurocopa Sub-17, torneos donde no podrían usar su uniforme ni cantar su himno. Volamos a Brasil porque hoy se juega la primera de las 2 semifinales de vuelta en la Copa Libertadores. A las 18:30 horas, Internacional de Porto Alegre recibe a Fluminense. Cabe recordar que el juego de ida finalizó con un empate a 2. Por su parte, mañana en la segunda semifinal, Boca Juniors visita Palmeiras tras el empate sin goles en la ida. Nos vamos a Inglaterra, donde Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, habló sobre el error del VAR en su derrota ante Tottenham. No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra, comentó Klopp en conferencia de prensa. Cerramos en España porque el mexicano Santiago Jiménez, jugador del Feyenoord, respondió de esta manera a la pregunta de que si le gustaría jugar en el Real Madrid en algún momento de su carrera.
¿Te gustaría jugar en el Madrid en España?
Obviamente, es un club grande, claro.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues qué goleada ayer, Raúl, del América al Pachuca.
Sí, fíjate que jugó con muchos jóvenes, el equipo de Pachuca jugó con ocho jugadores salidos de su cantera y aguantaron un rato aguantaron bien. Y qué pena, porque el arquero del equipo de Pachuca, Carlos Moreno, digo qué pena por él, porque es un buen arquero, contra Chivas había andado muy bien, comete dos errores muy graves, pero sobre todo el primero es el que más influye, aunque es peor error el segundo, el primero es el que más influye en el resultado. Y ahí se acabó, porque América es un equipo que anda muy bien y Pachuca tuvo alguna oportunidad, pero América es superior, ¿no? Pero yo creo que el 4-0 no es un reflejo de lo que pasó en la cancha. Podría haber acabado su partido con un 2-0, un 3-1 por ahí, pero pues, como decía bien Raúl Eduardo al inicio del programa, ¿no? Pachuca tiene claro que estos jugadores están recibiendo sus últimas aprendizajes para ya quedar listos para la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, es una realidad que no vas a la farmacia a comprar experiencia, ¿no? Deme tantos minutos jugados, pues no, aquí la única manera de tomar experiencia es jugar, y Pachuca el tema es que está echando muchos jugadores al mismo tiempo, ¿no? Creo que tiene colchón, acaba de ser campeón y acaba de hacer muy buenas temporadas, y es el momento de una renovación para Pachuca y que todos vayan agarrando ritmo y que todos vayan mejorando. Estoy seguro que muy pronto Pachuca va a estar en donde nos tiene acostumbrados a estar, y el tema de Moreno también es lo mismo, ¿no? La única manera de aprender es equivocándote, y ayer cometió un par de errores, pero no hay portero en el mundo que no se haya equivocado. Y así pasa, no hay más, ¿no? Y del lado del América, muchas rotaciones adelante, sobre todo inició el Cabecita, ahora Henry Martín inició Sendejas, que normalmente no estaban iniciando, los tres hacen gol, después entra Quiñones y hace gol, inició Cáceres, al final América consolidándose, América un equipo muy 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 bueno, tiene un equipo importantísimo de medio campo para adelante, y al final yo también estoy de acuerdo contigo, Raúl, mucho castigo, pero sí, merecidísimo ganador del partido de la América.
Y, sí, claro.
El siguiente partido de la América va a ser el viernes, visitando el equipo de Mazatlán, y bueno, ya veíamos la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, los errores del arquero Moreno, pues el primero es para el 1-0, y te decía Raúl que la América había batallado un poquito, había contenido el equipo de Pachuca, 1-0 termina el primer tiempo, y luego ya el 3-0, pues es justamente el otro error que me parece todavía más grave del arquero Moreno, total que pues el América se consolida en la primera posición de la tabla.
Pues sí, América es líder, y el otro partido, el Puebla empató con Monterrey fue mejor, pero pues no metió gol, aquí el asunto es con gol, ¿no? Y no metió gol. Y el Puebla va acumulando ahí puntitos, y Rayados sigue sin poder demostrar con el gran equipo que tiene que está para ganar partidos y para pelear por el campeonato. En fin, y hoy hay una buena cantidad de partidos también, buena cantidad de partidos el día de hoy en esta jornada doble.
Sí, el día de hoy a las 7 de la noche, Necaxa contra Cruz Azul y Pumas en contra de Querétaro. Y a las 9, Santos en contra de Tijuana, y pues el que luce el mejor, el de Tigres contra Toluca, también a las 9.
Sí, a mí me llama la atención Necaxa Cruz Azul, creo que se puede ser un buen partido. Necaxa ha mejorado mucho, y Cruz Azul hoy, con el empate del Puebla, es el último lugar de la tabla, así que va a necesitar puntitos, pero pinta para hacer buenos partidos. Querétaro creo que también le puede complicar las cosas a Pumas en CU. Y en el partido de ayer, Raúl, en el de Puebla, la jugada que hace Jordi Cortizo para el gol de Rogelio Funes Mori, sigue teniendo una gran temporada Jordi Cortizo,
pero extraordinaria. Creo que tenemos una nota, Enrique, de Beto Campos y el América.
Así es, Raúl, vamos con ella.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde América hizo trabajo regenerativo después de haber goleado 4-0 al equipo del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Dentro del marco de la jornada 11 de la Liga MX, y habrá que mencionar que este miércoles Diego Valdés e Israel Reyes ya se integraron al parejo de sus compañeros, quienes no tuvieron actividad o entraron de cambio el día de ayer. Ahí estuvieron el mexicano y el chileno, y así también habrá que destacar el tema de Henry Martín, a quien le entregaron los reconocimientos como mejor jugador, como mejor delantero, como mejor goleador de la Liga MX, y escuchamos al futbolista azul crema.
Sentía mucha emoción de lograrlo, no es lo mismo de percibirlo ya y de tenerlo contigo. Pensé que no iba a sentir tal vez la emoción después de tanto tiempo, pero no, sí la siento. Sí, no ha sido fácil. Todos saben muy bien las altas y bajas que he tenido, los procesos que he llevado. Me ha costado bastante estar donde estoy ahora, y creo que eso uno lo valora más, lo asimila de una manera diferente, y hace que cada vez que entras en la cancha recuerdes todo lo que has pasado para no soltar.
En relación a las oportunidades que le brindan al futbolista mexicano en la Liga MX, Henry señaló:
bueno, que las oportunidades a los mexicanos se le tienen que dar. A veces son muy poco pacientes, sobre todo en esta posición, que se necesitan resultados rápidamente al momento, y se cambian, ¿no? O se traen muchos refuerzos extranjeros. Yo creo que el talento mexicano está. Somos una especie rara. Yo creo que a base de esfuerzo, a base de no darnos por vencido, logramos muchas cosas, lo que se ha demostrado a lo largo de la historia mexicana.
Y en relación a la competencia en el tricolor con Santiago Jiménez y Raúl Jiménez, el delantero de América destacó:
siempre ha sido así, siempre ha sido intensa, siempre ha sido muy competitiva. Santi está haciendo las cosas muy bien, Raúl también, están en unas ligas muy importantes. Pero bueno, nosotros de donde nos toca también nos podemos aflojar.
Pues hay parte de lo que ha comentado Henry Martín, futbolista de las Águilas del América, que por cierto marcó el día de ayer ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. Será este jueves cuando el equipo azulcrema viaje a Mazatlán para enfrentar el día viernes al equipo sinaloense. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Le dieron estos trofeos a Henry Martín, por cierto, hasta hoy, porque cuando se hizo la entrega de los trofeos, pues él estaba con la selección mexicana. Y da gusto ver a Beto Campos seco, porque ayer se dio una mojada terrible en Azteca. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Deportes. En el tenis, el italiano Jannik Sinner se alzó campeón del Abierto de China tras derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev en dos sets por parciales de 7-6 y 7-6, por lo que consigue su tercer título de la temporada y asegura su clasificación por primera vez en su carrera a las finales de Turín. Al finalizar el encuentro señaló: "Hemos tenido batallas muy duras, especialmente este año. Gracias por hacerme un mejor jugador. He estado entrenando para derrotarte". En el automovilismo de la carrera panamericana en México, se confirmó la participación del piloto y actor estadounidense Patrick Dempsey. Sin embargo, no lo hará en la competencia, sino mostrando un auto Porsche con el que manejará durante la carrera, y no estará en la etapa de San Luis Potosí. La carrera dará inicio el 13 de octubre en el estado de Veracruz y culminará el 19 en Nuevo León. En la gimnasia, el equipo estadounidense consiguió su séptimo título mundial consecutivo en el campeonato de Amberes en Bélgica, superando al equipo de Brasil y al representativo de Francia. Simone Biles participó en 4 aparatos en total y se convirtió en la mejor gimnasta en la historia al sumar 33 medallas. Al finalizar su participación, Biles comentó: "No sabía si volvería a competir porque aún hubo ocasiones que me aterroricé por esto. En verdad pensé que nunca más lo volvería a hacer". Y en el fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas se preparan para enfrentar a los 49 de San Francisco bajo la asesoría de su ex quarterback Trey Lance, quien pasó los últimos 2 años con el equipo de la Bahía. El coordinador ofensivo de Dallas, Brian Schottenheimer, señaló en un portal: "Trey sabe un poco sobre lo que están haciendo. Lo genial es que los vaqueros los conocen bien. Yo los conozco bien por haber estado en Seattle y Trey los conoce muy bien. Podemos saber exactamente lo que van a hacer porque no hacen demasiado y aún así sigue siendo muy difícil ir en contra solo porque son talentosos".
Bueno, pues estamos de vuelta, Raúl Eduardo. Béisbol de Grandes Ligas, los playoffs. ¿Recuerda, Raúl, aquel gran inicio de las Rayas de Tampa? 12 victorias consecutivas, sí. Y que era el récord de todos los tiempos, y que la gente decía: cuidado con las Rayas, que pueden llegar y ganar la Serie Mundial.
Pues sí, pero no sirvió para nada, ¿no?
Pues no sirvió para nada. Porque además fueron rebasados por los Orioles de Baltimore, que ganaron el título del este de la Liga Americana y enfrentaron esta serie de comodines al equipo de los Rangers de Texas, que a pesar de no contar con Chester, de no contar con Jacob deGrom, a pesar de que le sacaron el título de su división en el último fin de semana los bien amados por Raúl Eduardo Astros de Houston, bueno, finalmente el equipo de las Rayas, se acabó la historia. El día de hoy el partido estaba 0-0 hasta que llegó la cuarta entrada, y en ese momento, en el cuarto episodio, viene un cuadrangular de García, un cuadrangular de Carter, estaban 4-0, ya no tuvo poder de respuesta el equipo de la Red de Tampa. Nathan Eovaldi, que hace un buen trabajo en el centro de diamantes, 6 entradas, 2 tercios, 6 imparables, 1 carrera, poncha a 8 enemigos. Hablando acerca de los peloteros mexicanos, Randy Arozarena el día de hoy se va de 4-1, mientras que Isaac Paredes se va de 4-2. Y se acabó la historia. Y ahora el equipo de los Rangers está enfrentando a los Orioles de Baltimore, que fue el mejor equipo en la campaña regular en la Liga Americana. Luce muy bien esa serie Baltimore-Texas.
Sin despeinarse ganó Texas.
Así es. Y también sin despeinarse, en este momento están en la parte alta de la novena entrada. El día de ayer los mellizos le ganaron 3-1 a los Azulejos de Toronto. Recuerden que es a ganar 2-3. Ya se acabó el partido y los mellizos ganan 2-0. Primero Carlos Correa, el ex astro de Houston, en la cuarta entrada con un sencillo, produce una carrera, y luego Castro con una rola al cuadro que se convirtió en doble play, pero que finalmente ingresa a la segunda carrera de los mellizos. Así que ahora Minnesota estará enfrentando a los Astros de Houston. Ahí sí ya ganar 4-7, ¿no? Pero bueno, lucen bien esas series divisionales en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, bueno, en este momento está jugando Milwaukee en contra de Arizona. Ayer iba ganando Milwaukee 3-0. Y Arizona luego hizo 6 carreras sin contestación para ganar 6-3. Entonces Milwaukee en casa está contra la pared. Pero la parte baja de la primera entrada ya están ganando los cerveceros 2-0. Hay 2 outs, pero tienen corredores en las esquinas. Y más tarde, el partido de Filadelfia en contra de los Marlins de Miami. El día de ayer, Zach Wheeler lanza muy bien. Fueron 8 ponches. Filadelfia, que llegó el año pasado a la Serie Mundial. Y pues se apunta a Filadelfia como para llegar a la siguiente fase. Filadelfia estaría enfrentando Atlanta, mientras que el ganador de la serie de Milwaukee contra Arizona va en contra de los Dodgers de Los Ángeles, que por cierto ya dijo Dave Roberts: no importa cómo termine el asunto de Julio Urías, ya no regresa aquí.
Sí, clarísimo, ¿no? Uh-huh. Clarísimo.
Así la cosa. Bueno, pues eso en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas. En cuanto al fútbol americano, hay varias notas. Mañana empieza ya la semana 5, por cierto, con el partido de Chicago en contra de Washington, donde me parece que debe ser tomado como favorito el equipo de los Comandantes. Pero bueno, algunas cosas interesantes. Primero, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ha tenido un pésimo inicio de temporada. Además, un equipo que se ve sin dirección, eso me parece que es lo peor. Pero bueno, perdieron a 2 jugadores muy importantes a la defensiva. Uno de ellos, González, que es colombiano, por cierto, que ha hecho un trabajo sensacional. Fue tomado en la primera ronda del draft y él se lesiona un problema en el hombro, Cristian González, entonces estará fuera, como también Judon. Y entonces los Patriotas trajeron a J.C. Jackson, procedente de los Cargadores de Los Ángeles, para reforzar la posición de esquinero. Otra cosa, Randy Gregory, todavía recuerdo, Gregory, los Vaqueros de Dallas le extendieron un contrato. Sin embargo, él decidió mejor irse con los Broncos de Denver. No estuvo nada mal porque firmó por 5 años $70 millones, pero los Broncos de Denver ya lo cortaron. No tenía el tiempo que él esperaba en el terreno de juego. De hecho, no inició en el partido del pasado fin de semana en contra de los Osos de Chicago. Jonathan Taylor, recientemente había sido el mejor corredor de la NFL, estaba lastimado, lo operaron, él solicitó que lo cambiaran de equipo, no lo cambiaron, la relación con el dueño Irsay no es nada buena. Total que lo colocaron en la lista de jugadores que no podían actuar por lesión en los primeros 4 partidos de la campaña. Ahora ya está listo para jugar el fin de semana, a ver si lo colocan. Por lo pronto ya fue a entrenar el día de hoy. Y para gente de los Acereros de Pittsburgh, muy malas noticias porque Kenny Pickett, su mariscal de campo, se encuentra lesionado, aunque él cree que puede jugar en contra de los Cuervos de Baltimore. Los Acereros, que tuvieron una actuación lamentable el pasado fin de semana en contra de los Tejanos de Houston, que les pasaron literalmente por encima. Bueno, pues Pickett está en duda, un problema en la rodilla, para jugar el partido del próximo fin de semana en contra de los Cuervos de Baltimore. Y ya escuchamos hace un momento a Betsabe hablar acerca de Simón Báez, de los mundiales de gimnasia que se van a cabo en Amberes, en Bélgica, donde, por cierto, México ya consiguió un par de plazas para los Juegos Olímpicos, las plazas 22 y 23, una de ellas de manera individual con Alexa Moreno, y la otra que se obtiene por el resultado de equipo, en donde termina la posición número 14. Esa plaza todavía no tiene nombre, esa la gana México, y ya depende de las autoridades de nuestro país saber a quién se la dan. Pero bueno, el caso es que Alexa tendrá su participación el viernes en la final del All Around y el sábado en la final de salto. Y el día de hoy, en donde Simone Biles, que es una gran historia, el hecho de regresar de esos problemas que tenía justo a la mitad de los Juegos Olímpicos de Tokio, después de participar en la eliminatoria de la competencia por equipos, en donde la verdad es que hay que quitarse el sombrero porque era la gran figura de la televisión de Estados Unidos, era la gran figura del Comité Olímpico Internacional, y dice: ¿saben qué? Yo no puedo. Regresó ya hasta el final de los Juegos Olímpicos, todavía pudo ganar una medalla. Pero bueno, estuvo fuera pues prácticamente año y medio, se casó, puso su vida en orden, regresó en agosto pasado en Chicago, una competencia, el Abierto de Estados Unidos de Gimnasia, y ahora gana junto con sus compañeros la medalla de oro por equipos, dejando en el segundo lugar a Brasil, tercero Francia, China se fue hasta el cuarto lugar, y con esto Estados Unidos ha ganado 7 veces consecutiva en campeonatos del mundo la primera posición por equipos femenil. Ahora, suma ahora Simone Biles 26 medallas en campeonatos mundiales, son 20 medallas de oro, y esto, si la sumamos a las 7 medallas que tiene en Juegos Olímpicos, le da 33 en total, y ya se coloca por encima de Larisa Latinina de la Unión Soviética, que ella tenía 32 medallas entre campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, y que para muchos había sido quizá la mejor gimnasta de todos los tiempos. El caso es que, bueno, Simone Biles es una historia que vale la pena mencionar,
¿no? Y es la mejor de todos los tiempos, ¿no? Supongo, digo, el nivel de dificultad, ¿no? De los ejercicios que hace Simone Biles es impactante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, pues también quienes fueron las mejores en su momento.
Bueno, tío, okay.
Pues es, ahora sí que es lo que había, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil comparar, Raúl, Raúl Eduardo, porque pues recordamos, pues desde luego, los Juegos Olímpicos del 68 y todo lo que se realizó en aquella época, y luego que viene Nadia en el 76, que Olga Korbut, en fin, y luego las chinas. O sea, me parece que sí es difícil decir quién es el mejor. Pero bueno, por el grado de dificultad de todo esto, pues la mejor actualmente es Simone Biles, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, pues es algo que vale la pena mencionar. Y bueno, pues ya sobre... ¿Perdón?
Sí. Ah, Raúl. Que cuando ves una imagen de Vera Chaslavska en el 68 y ves las gimnastas ahora, es una diferencia terrible. O sea, Vera Chaslavska parece que hace la gimnasia en cámara Phantom junto a las de ahora,
Sí, 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 inclusive la complexión, ¿no? Y la edad.
Sí.
Porque ahora pues son muy, muy jovencitas, y antes sí tenían una mayor longevidad las gimnastas. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Estamos de vuelta y vamos con Alfredo González, que nos tiene información de los Pumas que van en contra del equipo de Querétaro.
Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Precisamente, sí, ya estamos en la cancha de Ciudad Universitaria porque los Pumas, ya lo dijiste, enfrentan a los Gallos Blancos de Querétaro en punto de las 19 horas. Atención con este partido porque no tendrán a dos futbolistas importantes los universitarios. César Huerta no estará por amarillas, por suspensión, porque el partido pasado lo amonestaron frente a las Águilas del América, y José Caicedo, que está lesionado y no estará esta noche en la cancha de Ciudad Universitaria. Se enfrentan unos Gallos Blancos que son el mejor visitante del torneo. 3 victorias en el torneo, 2 derrotas, sí con goleada, pero tienen 3 victorias. Entonces es un gran partido, es un gran platillo que nos espera aquí en Ciudad Universitaria, porque los Pumas tienen 15 puntos y los Gallos Blancos tienen 12. Estarían llegando a los mismos puntos si es que los Gallos Blancos ganan este partido. ¿Te parece? Ya tenemos la alineación de los Pumas de la UNAM. Julio González en la portería, Monroy, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Aldrete, el Toto Salvio, Molina, Trigos, Cristian Tabó, el Toro Fernández y también Juan Ignacio Dineno será el delantero titular esta tarde en la cancha de Ciudad Universitaria, Enrique.
Interesante, Fredo, lo que decías. Pumas es sexto lugar, Querétaro es 12º, pero el hecho de que tengan 3 victorias como visitantes, Alfredo, después de que fueron, ¿qué, 50 partidos sin ganar como visitantes?
Uh-huh. Sí. Exactamente, sí, es real, 50 partidos sin ganar como visitante y después se enracharon. Insisto, en este torneo llevan 5 partidos como visitante. Los otros, insisto, fueron goleadas 4-1 frente al Atlético de San Luis y 5-0 frente a los Tigres, pero ya han ganado en este certamen como visitante, rompieron esa racha, se embalaron, y la realidad es que desde la Leagues Cup hemos visto gran nivel por parte de los Gallos Blancos de Querétaro. Y atención, el último partido precisamente que se enfrentaron Pumas frente a Querétaro fue en aquellos octavos de final de la Leagues Cup, en donde Querétaro ganó 1-0.
Pues hoy a las 7 de la noche este partido. Alfredo González, muchísimas gracias.
Igual, un abrazo.
Pues hoy, Raúl, Pumas contra Querétaro.
Pumas contra Querétaro, sí. ¿Quién iba a decir? No, 3 partidos ganados después de haber perdido 50 con visitante. Pero bueno, vamos a ver, ojalá salga un buen partido.
Oye, Raúl, probablemente los dos mejores jugadores de Pumas en el torneo son el Chino Huerta y Caicedo, ¿eh? Son 2 bajas muy importantes para Pumas hoy.
Sí, yo allí añadiría ahí a Julio González.
Sí, de acuerdo, que por cierto está ahí el rumor que probablemente se ha llamado por Jimmy Lozano, ¿eh?
Perfecto.
Y bueno, pues vamos, si les parece, al fútbol internacional, y Dani Gironé nos platica acerca de lo sucedido el día de hoy en la Champions.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. En esta segunda jornada ha quedado claro que el camino a la final va a ser duro. Si ayer Real Madrid y Sevilla sufrieron, hoy ha sido el turno de Atlético de Madrid y Barcelona, que consiguieron victorias agónicas. El Atlético de Madrid ganó al Feyenoord de Santiago Jiménez por la mínima y con polémica, 3-2, que le da la posibilidad de liderar este grupo E con 4 puntos. Santiago Jiménez regresará el próximo día 25 frente al Lazio. Recordemos que cumple sanción de la temporada pasada. El Barcelona consiguió una victoria por la mínima frente al Porto y en Portugal, partido con lesiones, jugadas polémicas y la expulsión de Gavi. Xavi Hernández, que vio una amarilla por protestar, comentaba esto del partido.
Siempre hablo, yo soy pasional, aunque no lo parezca, vivo el partido, protesto, me enfado, creo que es mi manera de vivirlo y así me ha ido bien siempre, así que difícil cambiar. Sí, la verdad que han ocurrido muchísimas cosas, dificultades durante el partido, circunstancias muy adversas, creo que la primera parte ha sido bastante buena, por nuestra parte ha venido el gol. Hemos debido controlar más en la segunda parte, no ha sido así, hemos sufrido al final. Esto es la Champions, esto es Europa. Estamos viendo resultados de otros equipos que cuesta mucho ganar, especialmente fuera de casa, y hoy el equipo hace un esfuerzo extraordinario. No hacemos nuestro mejor partido, sobre todo en la segunda parte, sufriendo, pero es la Champions y cuesta mucho.
Según hemos podido saber, Lamine Yamal tuvo una indisposición y se tuvo que retirar al vestuario en el minuto 71. Lewandowski tiene un fuerte golpe y Araujo acabó con rampas. Recordemos que el Barça tiene las bajas de Pedri, Frenkie de Jong y Rafinha. Desde Europa, Daniel Gironès.
Pues triunfos agónicos, Eduardo.
Sí, al final, yendo en orden cronológico, el Atlético de Madrid recibió al Feyenoord, que juega muy bien al fútbol. Dos veces abajo en el marcador el Atlético de Madrid, 1-0, después empata Álvaro Morata, se vuelve a poner arriba el Feyenoord, empata Antoine Griezmann y otra vez Álvaro Morata, otro doblete de Álvaro Morata que anda muy bien, y el Atlético de Madrid sufriendo, pero termina ganando los tres puntos de oro para el Atlético de Madrid. Otro que también sufrió, y escuchábamos a Dani, fue el Barcelona, que termina al final ganando en Porto, una victoria importantísima. Estos partidos son los que la temporada pasada o la anterior, justamente con Xavi, que no logró clasificar a octavos de final, le costaba trabajo y no terminaba ganando y dejaba puntos, y ahora termina ganando. Con estos tres puntos encamina la fase de grupos, sin duda, Raúl. No fue un buen partido del Barcelona, muchas bajas, pero termina ganando en una cancha complicada.
Sí, decía Dani que un partido polémico, le anulan un gol, por ejemplo, al Porto por primero un supuesto penal en contra del Barcelona, pero el VAR lo detecta bien, había habido una mano antes, y bueno, le costó muchísimo trabajo al Barcelona, pero está sacando puntos muy importantes. Por lo pronto, el Barcelona y el Madrid pues ganaron sus respectivos partidos, pero yo sigo viendo como gallo al City, el Manchester City.
Sí, el Manchester City me parece que sigue comiendo aparte. Ha tenido también muchas bajas durante la temporada, no está Kevin De Bruyne todavía, le faltan un par de meses. Venía regresando de lesión Bernardo Silva, venía regresando también Rodri, que no había jugado los últimos partidos, y fue una cancha complicada, 1-1 durante mucho tiempo del partido, y termina siendo un verdadero golazo Julián Álvarez. Que qué contratación ha sido para el City la araña Álvarez, termina metiendo el balón en la esquina, y con eso, con el 2-1, encaminó el partido para el City, y después al final del partido un gol más llevó las cosas mucho más cómodas. El City gana en una cancha bien complicada, y el que la tiene complicada y no juega bien al fútbol es el Paris Saint-Germain. 4-1 le metió el Newcastle, terribles errores defensivos del Paris Saint-Germain hoy en su visita a Inglaterra. No camina el equipo de Luis Enrique, va a empezar la presión con el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Lleva un ganado y un perdido en la Champions, pero para el nivel de inversión y para el nivel de equipo, que te metan 4-1 en este torneo no es bueno, ¿no?
Pues en la era post Neymar, post Messi, en ese grupo donde Newcastle United está al frente, que tiene después de dos partidos 4 puntos, el Paris Saint-Germain tiene 3 puntos, pero el Milán está al acecho, que tiene 2 unidades, y luego está el Borussia Dortmund con 1 punto, entonces una de esas se queda fuera el Paris Saint-Germain.
Sí, imagínate lo que sería. Aquí el tema es que sabemos de la capacidad de Luis Enrique, que es muy buen técnico. Me queda claro que los procesos cuesta trabajo, y más la manera de trabajar de Luis Enrique, que es un técnico muy intenso, que exige. No es fácil que se acostumbren a la manera, pero ni en la Liga Francesa ni en la Champions el París logra caminar.
Pues sí, así las cosas. Pero ¿sabes qué? Este equipo del Paris Saint-Germain parece que nació en crisis, ¿no? Siempre en la Champions le cuesta un trabajo terrible, pero terrible, a ver si Luis Enrique es capaz de levantarlo. Y bueno, pues la verdad es un agasajo ver estos partidos, ver las canchas son una maravilla, o sea, parecen mesas de billar, una maravilla la Champions.
Sí, bueno, y hasta el pasto es más verde, eso es una realidad. Pues ya nos vamos, nada más dos cosas, Raúl. La primera, que te mejores, y la segunda, gracias. ¿Quién viene?
Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
KFC Everyday Value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.